estaba esta noticia de hoy a la tarde, este tweet que nos sorprendió a todos, de Christine Lagarde, anunciando su alejamiento del fondo y que va a asumir nada más y nada menos que la presidencia del Banco Central Europeo. Bueno, uno se pregunta, ¿qué significa todo esto? ¿No es cierto? Para eso estamos en comunicación con Marcelo Brignoni, que es presidente de la Fundación Encuentro por la Ciudadanía Social y analista de asuntos geoestratégicos. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por atender a Voces del Mundo.
No, por favor, gracias a vos, Telma. Un placer hablar con ustedes.
Bueno, la primera pregunta que me hago sobre esta decisión de Christine Lagarde es si es una decisión de ella o no, y si significa un ascenso, algo más importante para ella, para con Banco Central Europeo, o la están corriendo del FMI para colocar alguna otra persona con otra influencia.
Mira, a mí la expresión que me da, por lo menos la información que uno recoge hoy de distintos amigos con los que pudo hablar, es que claramente hay una situación que me parece que fue muy mal evaluada por el gobierno argentino. El gobierno argentino decidió llevar adelante una serie de anuncios y negociaciones con la Unión Europea, en principio, por lo que uno sabe, sin tener ningún mecanismo de interconsulta con el Departamento de Estado norteamericano, que mientras esto sucede está en un proceso de profunda tensión con la negociación comercial con la Unión Europea, no solo en la hipótesis de aplicación de nuevos aranceles, sino de la puesta en marcha de un programa de trabajo que Trump ha anunciado y que inclusive va a ser uno de los ejes de su campaña electoral del año que viene de reelección, que es reducir a cero los déficits comerciales que tiene Estados Unidos, tanto con China, como con México, como con la Unión Europea. En el medio de esta situación, que la Unión Europea haya hecho este anuncio con el presidente Macri, funcionando como virtuales peones de la estrategia europea, de decirle a Estados Unidos que tiene otro mercado para reemplazar el mercado norteamericano si entra en crisis, no habría caído nada bien, y básicamente no habría caído nada bien porque, digamos, Estados Unidos, a través del suramericano, ha sido quien ha presionado al Fondo Monetario para que le otorgue a la Argentina una cantidad de prerrogativas fuera de norma, y que hoy, digamos, el Fondo Monetario tenga más de la mitad de su cartera solamente en un cliente, que en este caso es la República Argentina.
Claro, voy a retomar para poder a ver si te sigo. Vos decís entonces que en principio tengo entendido que de todas maneras que este cambio de institucionalidad estaba en marcha, no es que lo decidieron porque el presidente Macri firmó o Mercosur firmó con la Unión Europea. ¿Vos decís que fue la gota que llenó el vaso esa firma?
Mira, la negociación que termina alumbrando una hipótesis de nombramiento de las máximas autoridades de la Unión Europea, que inclusive no está resuelto, porque todo esto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo. Por primera vez en la historia, la alianza entre el Partido Popular y los socialistas europeos no tiene quórum propio en el Parlamento, con lo cual ahí implicaría la necesidad de construir una mayoría que ratifique estas negociaciones, que estas negociaciones son de las últimas 24 horas, digamos, no hay un escenario que indique que antes de este último tramo de la negociación Lagarde hubiera ido a ocupar ese lugar, y de hecho, digamos, la candidata a presidenta de la Comisión Europea, que es la ministra de Defensa alemana, sí, reemplaza a quien era el candidato hasta hace un día, que era un dirigente del Partido Socialista de Dinamarca, ferviente defensor del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, que, como vos sabés, Telma, es más un anuncio publicitario que otra cosa, sobre todo porque, a excepción de Alemania, ni Francia, como lo ha comunicado oficialmente hoy, ni Italia, presidida por Salvini, que ha renovado su consenso electoral en la última elección europea, ni mucho menos Reino Unido, que se está yendo de la Unión Europea, ni tampoco el bloque del Este, liderado por Polonia, que nunca estuvo de acuerdo con el ingreso de manufacturas agropecuarias de ningún tipo a la Unión Europea, ninguno de ellos está de acuerdo con este acuerdo. Y básicamente me parece que esta posibilidad de que el único cargo importante que se llevaría de esta negociación el Partido Socialista Europeo sería para un diputado, eurodiputado socialista búlgaro de Europa del Este, que paradojalmente, digamos, el único cargo importante que sería la presidencia del Parlamento Europeo, indica que claramente, digamos, no ha caído bien en el diseño de la nueva situación europea este anuncio, y que tampoco ha caído bien en Estados Unidos. Yo tengo la evaluación de que esta decisión de de Lagarde recalar en el Banco Central Europeo es más un refugio que un ascenso.
Claro, es decir, que vos decís que está la tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos, que ya era grave, que ya estaba fuerte, que ya lo habíamos visto a Donald Trump haciendo desplantes de todo tipo, especialmente con Alemania, se ha terminado de tensar a tal punto que estos cambios que suceden hoy en Europa son de alguna manera para distender la relación con Estados Unidos o para defenderse de Estados Unidos.
No, lo que me parece que ahí hay un problema que digamos, yo tengo una mirada muy crítica de la situación de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un proceso de franca decadencia política y de pérdida de influencia internacional manifiesto. A tal punto esto es así que digamos, en el último G20 digamos, las conversaciones rondan acerca de la posición rusa sobre el tema de la OPEP y sobre el tema armamentístico, la rediscusión de los parámetros de intercambio entre China y Estados Unidos sobre el tema tecnológico, y la Unión Europea no aparece en ningún ámbito. La Unión Europea, inclusive, el rol histórico que ha tenido, que era esta especie de articuladora de diálogo de los intereses de Estados Unidos mirando hacia el este, es un rol que ha perdido básicamente porque el presidente Donald Trump ha decidido dejar de darle importancia a los organismos multilaterales, dejar de darle importancia a la OMC y tomar la decisión de que en nombre de los intereses comerciales de Estados Unidos ahora habla Estados Unidos y no nadie que lo represente.
Claro.
En este marco la Unión Europea tiene un problema grave. La Unión Europea tiene, en Estados Unidos tuvo va a cerrar el 2018 con un déficit comercial con la Unión Europea de aproximadamente 140 mil millones de dólares. Del maestro, para que se entienda, Estados Unidos le compró a la Unión Europea 140 mil millones de dólares más de lo que pudo venderle. Trump ha dicho que esa situación es insostenible, ha obligado a que las tres principales empresas automotrices de Alemania instalen plantas en Estados Unidos. De hecho, lo están haciendo tanto la BMW de Múnich como la Daimler-Benz como la propia Volkswagen de Wolfsburgo. Están instalando plantas en Estados Unidos porque Trump le ha puesto límites al ingreso de vehículos extranjeros. Y me parece que claramente si Alemania no puede redefinir esta negociación encabezando la negociación de la Unión Europea, sobre todo porque Alemania sería el principal damnificado como país en términos de el cierre de las fronteras norteamericanas a los productos de la Unión Europea. El año pasado el déficit comercial entre Estados Unidos y Alemania fue alrededor de 75 mil millones de dólares. Estados Unidos además le señala a la Unión Europea, sobre todo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es su brazo militar, que no puede ser que Estados Unidos financie el grueso del presupuesto militar de la OTAN para que la mayoría del ejército de la OTAN, que es de carácter turco, trabaje en una alianza estratégica con la Federación Rusa y para que Alemania negocie desde el poder que le otorga ser miembro de la OTAN los precios de la tarifa del gas con la Federación Rusa. A mí me parece que como dicen en el barrio los chicos más jóvenes que nosotros, Telma, le picaron el boleto a la Unión Europea y me parece que está con muchas dificultades hacia adelante.
Sí, porque una de las interpretaciones que se hace de esta, de todavía no se sabe quién va a estar de director del FMI reemplazándola a Lagarde, pero una de las hipótesis que andan circulando, no sé si es válida o no, es que justamente el cambio se trata de poner gente que sea más afín a Estados Unidos de manera de bajar los decibeles de esta disputa.
Y históricamente hay un acuerdo, digamos, de cuando allá por el final de la Segunda Guerra Mundial se armaron aquellos famosos acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, de que, digamos, lo que entonces era el organismo que se pretendía conseguir como una especie de banco central internacional, y en este caso el Fondo Monetario, iba a estar en cabeza de un dirigente europeo como una especie de equilibrio y de agradecimiento a Estados Unidos para que, digamos, plan Marshall mediante, aquella Europa admitiera la hegemonía occidental de Estados Unidos. Eso me parece que inclusive está en debate porque lo que no da la impresión es que el borde, digamos, el ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, cuya mayor parte de su presupuesto es Estados Unidos, esté dispuesto a seguir llevando adelante iniciativas de europeos cuando, como dicen los norteamericanos, el cheque lo ponen ellos. A mí me da la impresión que hay todo un cambio muy grande de la situación política internacional, que obviamente no es percibido ni por el gobierno del presidente Macri ni por el gobierno del presidente Bolsonaro, el presidente Macri debiera entender que más allá de la evaluación que uno pueda tener sobre la situación, llevar adelante este acuerdo en consulto con la Unión Europea en el mismo momento en que Estados Unidos está tensionando la negociación comercial con la Unión Europea, y sabiendo que el funcionamiento y el sostenimiento del gobierno argentino del presidente Macri es por los dólares que llegan del Fondo Monetario a través de la decisión del Departamento del Tesoro americano, habla básicamente de un nivel de incapacidad para la lectura de lo que está pasando en el mundo muy manifiesto. Y de hecho, digamos, tener un canciller que, digamos, su única expertise está relacionada al ceremonial y protocolo, no pareciera que contribuya mucho a esta situación, Telma.
Sí, hoy hay una noticia que viene justamente de Francia, donde ya el gobierno francés, como ya lo sabíamos, lo esperamos, pero bueno, hoy se hizo muy claro, dijeron que no, antes de ratificar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, tienen que estudiar los convenios, los suscritos, y ya pusieron algunos palos en la rueda, por ejemplo, con respecto a Brasil. Yo comentaba hace un rato al aire, el ministro de Transición Ecológica y Solidaria, François de Rugy, dijo concretamente que no van a ratificar el acuerdo si Brasil continúa con la deforestación en el Amazonas, que por ahí soy muy mal pensada, pero da la impresión más que es una excusa para no ratificar el acuerdo que una verdadera preocupación por el Amazonas. Tal vez también lo sea, no lo sé. Pero están demostrando que no hay mucha voluntad de firma.
No, vos los conocés bien, ¿no? Los franceses tienen una ocasión por intentar ser políticamente correctos, a tal punto que a sus colonias, en lugar de llamarle colonias, le llaman territorios de ultramar. Pero yo creo que básicamente es una excusa. Ahí me parece que hay que mirar mucho, primero lo que fue el resultado electoral de la última elección europea en el interior de Francia, donde están el grueso de los productores agropecuarios, que fue en algunos lugares una victoria manifiesta del frente de Marine Le Pen, claramente opositor a cualquier tipo de acuerdo de libre comercio. Y por otro lado, me parece que hay que prestarle mucha atención a una figura relevante del gabinete de Macron, que es su superministro de Economía, Bruno Le Maire, que durante muchos años fue el ministro de Agricultura de Sarkozy, uno de sus principales articuladores políticos territoriales, que claramente siempre se opuso a cualquier mecanismo de liberalización del ingreso de manufacturas de agropecuarias o de producción primaria, de producción artesanal, de economías regionales a la Unión Europea. Si a esto vos le sumás la importancia que tiene Donald Tusk, que todavía sigue siendo el presidente del Consejo Europeo, el que fue durante muchos años el primer ministro de Polonia, que articuló con Francia esta decisión de no permitir el ingreso de materias agropecuarias sudamericanas a su mercado, claramente esto es un anuncio de ocasión, es un anuncio publicitario para que la Unión Europea pueda intentar un criterio de estabilidad política para su renegociación comercial con Estados Unidos, y en realidad los han tomado este pibe a Bolsonaro y a Macri, y lamentablemente me parece que esto inclusive impacta en Argentina, porque yo creo que es una nueva desilusión para un conjunto de productores, de economías regionales, de los productores de manzana de Río Negro, los productores artesanales de Alándano, la gente de la vitivinicultura, que pensó, me parece, que esto le permitía la apertura a los mercados de la Unión Europea, pero me da la impresión que no hay ninguna condición política para que este tratado pase ni siquiera a la fase de discusión en el ámbito de cancilleres, y que no va a pasar de un anuncio publicitario de ocasión como parte de una necesidad política de la Unión Europea.
Claro, así es. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por esta entrevista. Vamos a ver quién nombran como director del FMI para ver si podemos sacar alguna conclusión más, pero es cierto que esta manifiesta y creciente fragmentación de la Unión Europea está haciendo cada día más preocupante la situación en ese continente, y por lo tanto la relación no solo con Estados Unidos, sino en este caso, como vos desarrollás, con el Mercosur. Gracias, Marcelo, por esta entrevista.
No, por favor, gracias a vos, Telma, y un saludo a tus compañeros y compañeras que te acompañan y a tu numerosa audiencia. Abrazo.